Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es martes 12 de enero de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La nueva cepa de COVID que se identificó por primera vez en Reino Unido está en Ecuador hace un mes. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela, confirmaron que un hombre que llegó al país el 12 de diciembre tiene el virus mutado y está siendo tratado en Babahoyo. Otras 14 personas que tuvieron contacto con él se encuentran en observación. Tras el anuncio, el gobierno modificó el protocolo de entrada por los puertos y aeropuertos desde el extranjero. El primer portador de la nueva variante registrada en el país salió de Londres e hizo un transbordo en Madrid antes de aterrizar en Ecuador con una prueba negativa, señaló el ministro, quien reiteró que la variante no es más letal.
Este fenómeno de adaptación usual de los virus, de adaptación usual corriente de los virus, tampoco ha demostrado que sea más, en términos de enfermedad, mayor, más agresiva y que provoque mayor enfermedad. La agresividad estaría en términos de la transmisión nada más. Me preocupa enormemente más bien la parte interna del país. Todas esas aglomeraciones que nosotros hemos tenido. Y ahora es ya responsabilidad de los COEs cantonales, de los COEs locales, el actuar frente a esto. El virus está diseminado por todo el mundo. Son tres las variantes, pero me preocupa muchísimo más lo que está pasando a nivel interno.
Dos tabletas de ivermectina se entregaron a decenas de moradores de Sauces 2, en el norte de Guayaquil, como parte de la campaña de desparasitación que inició el municipio. La alcaldesa Cintia Viteri explicó que se entregará el medicamento previo a un triaje médico de las brigadas casa a casa, clínicas móviles, carpas, entre otros sitios de atención municipal. La alcaldesa recordó que la ivermectina sirve para desparasitar, pero reconoció que el interés del municipio también es saber si tiene algún tipo de incidencia en la protección de las personas para evitar contagios de coronavirus.
Con una autorización de la misma persona, que sepa que es un desparasitario. Y tercero, vamos a tener un seguimiento de cada una de las personas a la que le dimos el desparasitario. Y sí, queremos ver qué tipo de protección adicional podría tener. Pero mi objetivo es llegar a 1 millón de personas.
Cientos de habitantes de Durán llegaron al municipio para cumplir con el pago de sus impuestos prediales, pero muchos evidenciaron enojo por el alza que consideraron exagerada, tomando en cuenta la disminución de ingresos familiares por efecto de la pandemia y la supuesta falta de obra pública en sus sectores de residencia. El municipio empezó el proceso de cobro de prediales luego de un reavalúo de las propiedades, lo que repercutió en un alza para prácticamente 58% de terrenos. José Miguel Rubio, director municipal de Planificación Territorial, dijo que la administración sinceró el valor de los predios, que el proceso estaba pendiente hace años y que así se garantizaba una valía real en favor de quienes tienen la propiedad de las edificaciones. Un grupo de moradores de Pascuales, parroquia del norte de Guayaquil, protestó cerrando parcialmente el tránsito en la vía perimetral, en rechazo al recorte del recorrido de los buses de transporte público de la línea 118. Javier Medina, dirigente de la parroquia, sostuvo que las unidades ahora estacionan en el redondel de la Prosperina, que perdieron su continuidad al Guasmo y a otros puntos del sur de la ciudad. Explicó que aquello los obliga a pagar un nuevo pasaje para tomar otra unidad de la misma cooperativa Río Amazonas. El dirigente señaló que presentaron una queja ante la Defensoría del Pueblo al considerarse perjudicados por el ajuste adoptado por la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM. Fernando Amador, director de Transporte Público de la ATM, indicó que por un tema de eficiencia se decidió dividir en dos el recorrido, puesto que duraba 3 horas, y porque había la necesidad de dar servicio de transporte público a un sector de la Prosperina. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, alertó sobre la amenaza de protestas armadas en todo ese país, de un levantamiento a nivel nacional y de un nuevo intento de asalto al Congreso y hasta la toma de posesión de Joe Biden el próximo miércoles 20. El FBI alertó que ha recibido información sobre un grupo armado sin identificar que tiene la intención de viajar a Washington el 16 de enero. Han advertido que si el Congreso intenta sacar al presidente Donald Trump por la vía de la enmienda 25, ocurrirá un gran levantamiento. La enmienda 25 establece un procedimiento para inhabilitar al mandatario, que puede ser realizado por el gabinete y el vicepresidente Mike Pence, algo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido que se invoque inmediatamente, o advirtió que el legislativo recurrirá a un proceso de juicio político. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Una funcionaria del Consejo Nacional Electoral, CNE, renunció cuestionando a su presidenta, Diana Atamaint, de quien habría recibido una llamada telefónica para que firme, supuestamente de forma directa, un contrato de servicios comunicacionales. El CNE debe realizar este fin de semana el debate presidencial obligatorio con los 16 candidatos a la presidencia, para lo que se estarían realizando contrataciones de servicios de comunicación y difusión de esta y otras actividades relacionadas con las elecciones. Carmen Hidrobo Rodríguez, quien asumió la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral del CNE, presentó su renuncia por problemas en la realización de contrataciones para la difusión de los debates. Ella denunció que la contratación de los servicios para las actividades comunicacionales fueron declarados desiertos por varias ocasiones, pese a que hubo proveedores que cumplieron con los pliegos establecidos en dichos procesos. Esto fue lo más destacado de la jornada. Los acompañó Juan Pablo Pérez. Hasta la próxima.